Las experiencias que tenemos de Cristo deben ser en mutualidad. No es algo que se lleva a cabo en una sola dirección. No. No es posible que nuestra experiencia de Cristo sea como el tráfico de un solo sentido.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Filipenses describe la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo, lo cual tiene como resultado que nos regocijemos. Sin embargo, entre los creyentes filipenses había disensión en cuanto a su modo de pensar. Estas disensiones preocupaban al apóstol Pablo y, por tanto, les pidió a todos que tuvieran el mismo pensamiento, este único pensamiento, para que completaran su gozo. Pablo les había dado una comunión tan positiva en el primer capítulo y ahora deseaba que ellos lo sustentaran y tuvieran comunión con él en su encarcelamiento. Esta comunión mutua en el cuerpo de Cristo es lo que veremos hoy en el Estudio Vida de Filipenses. El mensaje se titula «Los creyentes sustentan al apóstol». Y para los comentarios nos acompaña Alberto Santiago. Saludos, Alberto. ¿Cómo se encuentra?
Oh, estoy muy contento de participar en esta porción de Filipenses, donde veremos la experiencia normal de disfrutar a Cristo.
El apóstol Pablo aparentemente no se molestaba ni siquiera por su propio encarcelamiento. Sin embargo, estaba preocupado por el hecho de que los creyentes filipenses no tenían todos el mismo pensamiento. Leamos los primeros 4 versículos del capítulo 2 que forman una larga cláusula. Dice así la Escritura: «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable y alguna compasión, completad mi gozo. Tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma, teniendo este único pensamiento. Nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria, antes bien, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros». Con esta porción bíblica, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley.
Because the apostle,
debido a que el apóstol Pablo
experienced so much of Christ,
experimentaba tanto a Cristo,
so he could give
él pudo presentarnos un cuadro muy claro de su experiencia de Cristo en el capítulo 1. Y ahora, en el capítulo 2, él se dirige a los creyentes y les pide que le regresaran a él esa comunión, y lo hace rogándoles. Les dice en 2:1, «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo para conmigo, si hay algún consuelo de amor de mí, si alguna comunión de espíritu conmigo, si algún afecto entrañable y alguna compasión hacia mí, por favor, completad mi gozo». Parecía que les decía: yo me regocijo por ustedes, pero filipenses deben darse cuenta de que existe algo entre ustedes que me impide regocijarme por completo. Sí, yo tengo gozo, pero no es cabal debido a ustedes. Ahora les ruego que hagan mi gozo pleno. Ciertamente estas expresiones en el segundo capítulo vienen de una persona madura y de mucha experiencia. La manera de expresarse es la de una persona totalmente madura. En el capítulo 1, el apóstol les habló a los creyentes de forma muy fuerte, de forma muy positiva, y ahora los creyentes debían corresponder a su maravillosa comunión. Los filipenses eran muy buenos, y la iglesia allí se había establecido muy bien, pero tenían algo entre ellos. Tenían disensiones. Eran uno en espíritu, pero no combatían unánimes. Así que el apóstol apeló a ellos y les dijo: Filipenses, si tienen alguna consolación, algún consuelo, alguna comunión, algún afecto entrañable y alguna compasión para conmigo, completad mi gozo y tengan el mismo pensamiento, unidos en el alma, sin tener ya más disensiones. Sus disensiones son una carga pesada para mí.
Alberto, a pesar de que el apóstol Pablo aún se hallaba en la cárcel, a él no le preocupaba su propia situación, sino la condición espiritual de los filipenses y, más que nada, la disensión que había entre ellos. Esto me parece muy noble. Sin embargo, ¿por qué es que Pablo les pregunta a los filipenses lo siguiente? Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu o algún afecto entrañable y alguna compasión.
Así como lo mencionó el hermano Lee, en el primer capítulo de esta epístola, el tráfico de la comunión solo se estaba dando en una sola dirección, es decir, del apóstol hacia los creyentes. Pablo derramó su ser en el primer capítulo, proclamando la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo al vivirle y magnificarle bajo la abundante suministración del Espíritu. Pero ahora, en el capítulo 2, vemos que el tráfico ahora va en dirección contraria, es decir, de los creyentes hacia el apóstol. Amados hermanos, para que haya comunión, el tráfico debe efectuarse en ambos sentidos. Y el propósito de dicho tráfico es que experimentemos a Cristo. Y es por eso que Pablo les ruega que si había alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión de espíritu, algún afecto entrañable y alguna compasión para con él, que completaran su gozo. Y la manera que los filipenses podían completar el gozo del apóstol era teniendo el mismo pensamiento. Y la manifestación de esto es estar en armonía, experimentar la verdadera unanimidad. En otras palabras, que tuvieran el testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, en vez de armonía, había disensión entre los filipenses en cuanto a su modo de pensar. El apóstol estaba en la cárcel, pero mientras estaba en la cárcel, a él lo que le preocupaba eran las disensiones entre los creyentes, pues él sabía que esto era un obstáculo que no les permitía que experimentaran ni disfrutaran a Cristo. Había disensiones entre ellos. Y a pesar de que eran uno en espíritu, aún así no combatían unánimes con una sola alma. Aunque es cierto que todos amaban al Señor, no todos tenían el mismo pensamiento. Eso fue lo que acongojó a Pablo. Y movido por su preocupación, les rogó a los filipenses que completaran su gozo siendo uno en el alma y teniendo el mismo pensamiento. Pablo no solo se preocupaba de que tuvieran a Cristo en su espíritu, sino que también estuviesen unidos en el alma, con el mismo amor. Esto me recuerda a 1 Juan 4:20, que dice: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Queridos hermanos, no debe existir rivalidad o competencia entre los hermanos, ni mucho menos disensión. Los filipenses amaban al Señor, pero las disensiones que habían entre ellos indicaban que carecían del genuino disfrute de Cristo. Así que Pablo tenía la carga de que experimentaran a Cristo no solo en su espíritu, sino también en el alma. No solo debemos estar firmes en un espíritu, sino que también debemos combatir unánimes con una sola alma. Dios desea extenderse desde nuestro espíritu a nuestra alma para que manifestemos la unidad del cuerpo de Cristo. A medida que Cristo crece en nosotros, nos transforma en nuestra alma para edificarnos con todos los miembros de su cuerpo. Y como resultado de esto, testificamos de la unidad del cuerpo de Cristo.
Así es. Alberto, la iglesia en Filipos era muy buena, pero al igual que todos nosotros, tenía defectos. Escuchemos ahora el diagnóstico que hizo el hermano Witness Lee y luego el remedio para la enfermedad. Continuemos el estudio vida.
Tener el mismo pensamiento es, número uno, tener el mismo amor. Todos nos amamos los unos a los otros, pero es posible que nuestro amor sea de diferentes niveles. De otra manera, Pablo no habría dicho, tened el mismo amor, ¿verdad? Y número dos, tener el mismo pensamiento es ser unánimes. Parece que Pablo les decía, filipenses, ustedes son uno en espíritu, pero no en su alma. Si estuviésemos unidos en el alma, entonces amaríamos a todos por igual. Luego Pablo añade, nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Para deshacernos de todas estas cosas negativas, necesitamos que nuestra alma, con nuestra mente y las emociones, sean totalmente disciplinadas. La ambición y la vanagloria siempre están ocultas profundamente en nosotros. Pablo parecía decir, entre ustedes existe la rivalidad. Algunos entre ustedes buscan la vanagloria. Y esto me molesta. Esto causa que mi gozo no sea cabal. Por lo tanto, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor para conmigo, por favor, completen mi gozo, no haciendo nada por ambición egoísta, ni por vanagloria, pero antes bien, con humildad en sus mentes, estimen cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos. Además, les dijo, no considerando cada uno sus propias virtudes o cualidades, sino cada cual también las virtudes y las cualidades de los otros. De la misma manera que consideran sus propias virtudes y cualidades, tienen que considerar las de los otros.
Alberto, estoy seguro que todos queremos ser cristianos llenos de gozo, que no solamente disfrutamos a Cristo, sino también completamos el gozo del apóstol. ¿Podría usted ayudarnos a aplicar esta palabra acerca de estimar cada uno a los demás como superiores a sí mismo y no considerar nuestras propias virtudes, sino las virtudes de otros?
Bueno, creo que sería de gran ayuda ver el ejemplo del Señor Jesús. En Filipenses 2, vemos que Cristo es nuestro modelo. En el versículo 5, Pablo dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Así que vemos que Jesús es nuestro modelo. Y el versículo 6 dice, el cual, refiriéndose a Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero en contraste con esto, los filipenses sí estaban aferrándose a sus propias opiniones. Estaban combatiendo los unos con los otros para ser superiores a los demás. Esta es la vanagloria o rivalidad de los creyentes. Pero Jesús no era así. El Señor, y ahora continúo leyendo el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amados hermanos, para obtener el testimonio de que experimentamos a Cristo en la unidad, primeramente necesitamos ver que Cristo es nuestro modelo. Pero Él no es un modelo objetivo que está lejos de nosotros y a quien tratamos de imitar de una manera externa. No, este modelo maravilloso, Jesucristo, en la resurrección se hizo el Espíritu vivificante y ahora mora en los creyentes. Lo que necesitamos hoy es disfrutar a este modelo que vive en nosotros y permitirle que nos llene para que sea expresado en nuestro vivir. En el capítulo 2 vemos una manera práctica de disfrutar a este Cristo para que Él viva en nosotros. El versículo 11 dice: y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos una manera práctica y sencilla de disfrutar a Cristo. Esto es, invocando su nombre, confesando públicamente a Jesucristo como Señor. En nuestra vida diaria, simplemente debemos invocar: oh, Señor Jesús. Señor Jesús, te necesito. Les digo, a medida que abrimos nuestro ser a Él de esta manera, espontáneamente la vida de este modelo llega a ser nuestra vida. Ahora, si no nos abrimos a Él, solamente estaremos imitando a Jesús de una forma externa. Y les digo, eso no funciona, pues solo resulta en rivalidad, ambición egoísta y vanagloria. Además, este capítulo menciona en el versículo 15 de que somos hijos de Dios. Esto indica que tenemos su vida y su naturaleza. Y cuando participamos de su vida y su naturaleza, espontáneamente vivimos a Cristo. Tenemos la experiencia genuina de Cristo, lo disfrutamos, somos edificados en Él y manifestamos el testimonio de unidad en su cuerpo.
Según Filipenses, no podemos tener una experiencia normal de Cristo si somos individualistas. Esto quiere decir que experimentar a Cristo es algo corporativo, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo implica una comunión recíproca. La clave en todo esto es la mutualidad. Y esto es lo que nos presenta el hermano Lee en la próxima sección de nuestro Estudio Vida. Adelante.
You must take a kind of a overall view.
Debemos tener una visión panorámica de este capítulo. Tenemos que saber que este libro habla de experimentar a Cristo. Las experiencias que tenemos de Cristo deben ser en mutualidad. No es algo que se lleva a cabo en una sola dirección. No, no es posible que nuestra experiencia de Cristo sea como el tráfico de un solo sentido. Ni ustedes ni yo podemos experimentar a Cristo de manera individualística. Experimentar a Cristo es un asunto corporativo. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo debe ser en comunión recíproca. El cuadro que presentan estos primeros dos capítulos de Filipenses es el de la comunión apropiada que existe entre los creyentes y el apóstol en una experiencia normal de Cristo. En ese entonces, los filipenses amaban al Señor y estaban en la iglesia, pero su experiencia de Cristo era anormal. ¿Cómo sabemos esto? Miren, primero, porque entre ellos existían disensiones. Y segundo, porque su actitud hacia el apóstol no era apropiada. Porque si lo hubiese sido, habrían inmediatamente recibido la exhortación del apóstol Pablo de tener el mismo pensamiento, el mismo amor, de estar unidos en el alma, de tener el único pensamiento y de no hacer nada por ambición egoísta ni por vanagloria, sino antes bien estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces nunca considerarían cada uno sus propias virtudes, sino las de los demás. Si ellos estuvieran dispuestos a hacer esto, habrían sido equilibrados y su experiencia de Cristo sería normal. Todo el libro de Filipenses trata del disfrute de Cristo que experimentamos, pero este disfrute que tengamos debe ser mutuo. Es un asunto corporativo del cuerpo, un asunto de que tengamos la mutualidad apropiada. Si nuestra actitud hacia el apóstol no es correcta, ciertamente tampoco lo será para con los otros. Por lo tanto, la actitud que tengamos hacia el apóstol pondrá a prueba nuestra condición actual. Si nuestra actitud no es la apropiada, entonces nuestra condición será anormal. Y por ende, nuestra experiencia de Cristo tampoco será normal.
Alberto, si consideramos el libro de Filipenses en su totalidad, veremos que experimentar a Cristo implica mutualidad. Esta epístola presenta que nuestro disfrute de Cristo debe ser colectivo, no individual, y requiere que haya una comunión recíproca entre los creyentes y el apóstol. ¿Podría usted decirnos cómo podemos aprender de los filipenses para que nuestra experiencia sea una equilibrada y normal?
Bueno, yo diría que primeramente debemos ver la necesidad de que exista la mutualidad. O sea, de que haya una relación mutua entre el apóstol y los creyentes. Si hay una comunión apropiada entre los creyentes y el apóstol, el resultado será una experiencia normal de Cristo. En segundo lugar, debemos abrir nuestro ser al Señor para ser rescatados de llevar una vida individualista. Filipenses revela que el disfrute que tenemos de Cristo no es un asunto individual, sino que es algo colectivo, algo que edifica el cuerpo de Cristo. Esta epístola nos ayuda a entrar en la experiencia saludable de tener una vida en el cuerpo de Cristo. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo implica una comunión recíproca entre los miembros. Necesitamos orar. Señor, ten misericordia de mí. Ilumíname para que en verdad vea esta mutualidad, esta comunión recíproca en el cuerpo de Cristo. Señor, sálvame de ser individualista. Llévame a experimentar una vida como miembro de tu cuerpo. Amén. Hermanos, Dios desea obtener un cuerpo para que Cristo sea expresado. Y por último, yo diría que para entrar en una experiencia normal de disfrutar a Cristo, este libro revela capítulo tras capítulo la práctica de regocijarnos en el Señor. Si en verdad nos regocijamos en el Señor, tendremos la fortaleza para guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Así que regocijarnos en el Señor es una pequeña clave que nos mantendrá en la mutualidad y la unidad del cuerpo de Cristo, a fin de que tengamos una experiencia normal y saludable disfrutando a Cristo cada día.
¡Aleluya! Debemos regocijarnos en el Señor siempre. Gracias, Alberto. Sus comentarios han sido muy apropiados para el mensaje de hoy.
Muchas gracias por invitarme. Realmente ha sido un gran placer el estar aquí nuevamente.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes, pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. La vida que vence concuerda con la verdad. Está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windes Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windes Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.